La 1:12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No me deja de sorprender las casualidades que tiene la vida. Mañana se juega la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Es la gran fiesta del fútbol español en un partido que arranca a las 10 de la noche y que vas a poder seguir, por supuesto, en tiempo de juego. El escenario es el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Un estadio que justo en este momento es noticia por algo que no tiene nada que ver absolutamente con la final de la Copa, sino con la investigación de la Guardia Civil por una presunta corrupción en el seno de la Federación Española de Fútbol. Una de las cosas que se mira con lupa son las obras que se hicieron en ese estadio de la Cartuja precisamente para adecuarlo a finales como la que va a tener lugar mañana. Se investiga si esas obras sirvieron para desviar dinero de la Federación mediante chanchullos millonarios. El fútbol tiene muchas caras. Y hoy estamos viendo coincidir dos de ellas. Una es la auténtica, la original, la buena. La de la pasión en las gradas, la del juego, los cánticos, la fiesta y la felicidad que transmite este deporte. Ahora mismo miles de aficionados del Athletic y miles del Mallorca se están metiendo casi 1000 kilómetros para ver este partido. Fíjate que uno en esta vida puede cambiar de muchas cosas. Puede cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja. Pero cambiar de equipo de fútbol es que es prácticamente imposible. Para muchos, ser de un equipo u otro es una cuestión familiar, casi genética, como el que nace con los ojos azules, se morirá con ellos del mismo color. Bueno, pues con tu equipo pasa algo parecido. Te puede gustar o no el fútbol, puedes entender o no de fútbol, que alguien se gaste un dineral para ir en 24 horas a ver un partido, pero es esta pasión la que hace grande a este deporte y también lo que convierte en auténtico negocio de miles de millones de euros. Y claro, donde se maneja mucho dinero, también hay gente dispuesta a llevarse tajada. Al final, el aficionado es la piedra angular de todo y está por encima de cualquier corruptela. Cuando estén en el estadio La Cartuja, lo normal es pensar en lo que está pasando dentro del terreno de juego. Nadie irá allí a La Cartuja pensando en esas obras que investiga la Guardia Civil. Ahora bien, que lo principal sea lo que ocurre en el terreno de juego, no quiere decir que a la gente le dé lo mismo lo que pase fuera. Porque si el fútbol es pasión para millones de personas, entonces el fútbol es un asunto social importante para lo bueno y para lo malo, como es una investigación judicial. Dicho de otra manera, al fútbol se juega, pero con el fútbol no se juega. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, que está por decidir qué va a pasar con el plan antitabaco. Sanidad aborda a esta hora. Está pasando con las 17 comunidades autónomas la futura ley antitabaco que el gobierno quiere desarrollar. Hoy conoceremos en qué espacios públicos, por ejemplo, la ministra Mónica García pretende prohibir fumar. Ya te adelanto que se habla, a ver si se confirma, de las terrazas en la hostelería. Este domingo se cumplen 6 meses del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, en la que han muerto 33.000 personas ya en la franja de Gaza. Sin acuerdo entre ambos bandos para un nuevo alto el fuego y bajo fuerte presión internacional, Netanyahu se ha mostrado dispuesto a abrir 2 nuevos pasos humanitarios en el enclave palestino. Y prepárate porque calor es lo que nos espera este viernes y mañana sábado para volver el domingo a bajar las temperaturas. Estamos en esa montaña rusa que se da todas las primaveras. Hasta 30 grados se van a alcanzar en el sur de la península y los 25 en muchos puntos de España en las próximas horas. Así que ojo también con la calima. Y también te contamos, Pilar, que la Iglesia apuesta por una regulación extraordinaria de migrantes como la única alternativa para 500.000 personas en España. Por eso distintas entidades vinculadas con la Iglesia piden al Congreso que el próximo 9 de abril tomen en consideración la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, asegura que esta es una cuestión de dignidad humana. Y las imágenes del cachorro de Sevilla y de la Esperanza de Málaga van a procesionar en Roma el próximo año durante el jubileo de 2025. Fíjate, tal y como ha anunciado la Santa Sede, el Papa Francisco quiere hacer partícipe a los cofrades de esas hermandades de la trascendencia que tiene para la Iglesia la conmemoración del Año Santo.
Gracias, Correas. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Sevilla ya a tope, ¿eh? Para la Copa del Rey.
Huele a Copa del Rey. Hasta ahora acaba de aterrizar el Mallorca en el aeropuerto de San Pablo y el Athletic parte de Bilbao a las 3:30 con Geray en la convocatoria, que hoy se ha entrenado con el grupo. Y entre tanto, miles de aficionados de los dos equipos están llegando ya a Sevilla, José Manuel Oliva.
Todo preparado, Munilla, para la gran final de mañana aquí en el Estadio de la Cartuja. Más de 1.500 agentes de seguridad ya velan porque todo se desarrolle con absoluta normalidad y ya hay mucho ambiente de aficionados del Athletic Club de Bilbao y del Real Club Deportivo Mallorca por las calles de la ciudad.
Se han convocado oficialmente las elecciones a la presidencia de la federación. Desde el domingo hay 5 días para presentar candidaturas y de momento solamente Carlos Herrera ha anunciado que se presenta. Esta mañana, de hecho, ha recibido el apoyo de los presidentes de Getafe y Rayo, Ángel Torres y Martín Presa. En la Fórmula 1 en Japón, primera jornada de entrenamientos marcados por la lluvia, con mejor tiempo para Verstappen, Sainz tercero y Alonso séptimo. En ciclismo, la lesión de Vingegaard es más grave de lo previsto inicialmente. También sufre un neumotórax y una contusión pulmonar. Y el Valencia Basket, noticia de última hora, destituye a Alex Mumbrú y asume el cargo en el banquillo su asistente, Xavi Albert.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto es importante porque puede aliviar bastante el trabajo y bueno, las consultas de los centros de salud. Porque desde hoy las enfermeras y los enfermeros de nuestro país ya pueden recetar fármacos para dejar de fumar y también anestésicos locales. Tras su publicación en el BOE, ya han entrado en vigor 2 nuevas guías que van a permitir a estos profesionales, por ejemplo, indicar medicamentos como el Champix y también el Recigarum para dejar de fumar. ¿Pero quiere decir esto que puedo pedir ya una cita a mi enfermero o enfermera para que me recete este medicamento y así intentar dejar de fumar? Bueno, no, todavía no. Ahora las comunidades autónomas tienen que adaptar los protocolos de estas guías y después ponerlos en marcha en la receta electrónica. Como pronto, en cosa de un mes. Aproximadamente en cosa de un mes podría empezar a ser efectivo. Pero vaya, que como nos cuenta Teresa Tolosana, enfermera y presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, si quieren dejar de fumar, que vayan de todas formas, porque lo primero que hay que hacer es una valoración individual.
Entonces va a evaluar primero hasta qué punto esa decisión está tomada. Segundo, le va a dar indicaciones y le va a dar asesoramiento y le va a dar herramientas también para que lo pueda hacer de la manera menos gravosa, y si en algún momento necesita la ayuda o el soporte de alguna medicación, que no se preocupen, que pasará, se puede pasar tranquilamente a la consulta de su médico y en ese momento el médico hace la indicación. En ese sentido no habría ningún problema.
Además de indicarlo, por cierto, los profesionales de enfermería pueden prorrogar el tratamiento en la receta electrónica o interrumpirlo en caso de que aparezcan efectos adversos. En cuanto a la segunda guía, lo que las enfermeras podrán hacer es indicar a anestésicos locales en los casos en los que se recoge, como después de una cirugía programada o porque sea necesario tras una prueba diagnóstica o terapéutica, con el objetivo de eliminar el dolor en los pacientes cuando se necesiten incorporar algunos de estos tratamientos, pero también prevenir futuras complicaciones. Estas no son, por cierto, las primeras guías que se publican.
Tenemos, a ver, quemaduras, heridas, hipertensión arterial. En este caso, nosotras no diagnosticamos, por supuesto, ni establecemos el tratamiento. Pero sí que ya podemos, en función de cómo va ese paciente, el poder modificar la indicación de esa medicación. Está también la de diabetes, que sería lo mismo.
Y la última aprobada el pasado mes de enero, que permite a los enfermeros el recetar paracetamol e ibuprofeno para, por ejemplo, controlar la fiebre. La pregunta es si con la puesta en marcha de estas medidas se está notando en algo que se aligera la sobrecarga del sistema sanitario en atención primaria. La respuesta es que en términos de eficiencia, sí.
Se aligera, ¿eh? O sea, seguro, porque date cuenta que evitamos pasos, con lo cual el paciente le evitamos el tener que recibir asistencia de dos profesionales, con un profesional que le atienda lo se resuelve, y por supuesto se nota también a la hora de, por ejemplo, pues cuando una enfermera necesita cambiar un apósito porque una herida no funciona con el apósito que lleva, pues no deja de ser algo burocrático porque es la enfermera la que la ha valorado y no tiene ningún sentido.
En lo que no se nota de momento es en listas de espera, y esto tiene para los profesionales de enfermería una explicación.
O la costumbre es solicitar cita con su médico de cabecera, y muchas veces, muchas cosas se las puede resolver la enfermera, con lo cual, si la población se va acostumbrando a saber qué le puede resolver la enfermera, pues primero, para él será mucho más cómodo, porque las enfermeras afortunadamente no tenemos tantas demoras. Y segundo, dejaremos ese hueco que no está ocupando ese paciente, se lo dejaremos para otra persona que realmente necesite la atención del médico, porque tenga que ser el médico quien lo resuelva.
Pues costumbres que poco a poco hay que cambiar, porque los profesionales de enfermería pueden hacer cada vez más indicaciones, las últimas, anestésicos locales y también fármacos para dejar de fumar. Estamos ya a menos de 24 horas de una de las bodas del año, la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ahí está, es que tenía que sonar. Hombre, la marcha nupcial, por supuesto, porque vaya bodorrio el de mañana, el del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, con Teresa Urquijo. La ceremonia va a tener lugar a las 12 del mediodía en la iglesia de San Francisco de Borja. Bueno, te decía yo bodorrio porque esto es importante. Van a ir en torno a 500 invitados. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tenéis la Pamela ya preparada?
El tocado.
Ah, y vais a ir con tocado,
sí,
vosotras.
Sí. Y tacón.
Claro.
Como
claro,
toda boda que precie, ¿no? Y más de mañana.
Hombre, una boda, sí, claro, de mañana, pues tiene también su protocolo. Hay que evitar ir de largo, hay que intentar ir con colores vivos, evitar el negro también. Y bueno, y los tocados y las pamelas, que son también pues para eso, para el mediodía. Bueno, hay que comentar muchas cosas, porque una boda así, desde luego, lo merece. Me llama la atención, pues eso, la lista de invitados. 500 invitados, ni más ni menos.
No, hombre, toda la sociedad, lo más granado de España.
Date cuenta, Pilar, que ahí se junta el poder político, porque vamos a ver a la plana mayor del Partido Popular, también a compañeros o excompañeros del alcalde en el ayuntamiento, por ejemplo podemos ver a Begoña Villacís, también está la familia real, representantes como los reyes eméritos, las infantas Cristina y Elena con algunos de sus hijos, y bueno, también parte del poder empresarial y deportivo, Florentino Pérez y Enrique Cerezo. Ya sabemos que el alcalde es un forofo confeso del Atlético de Madrid.
El Cholo también.
El Cholo también va.
Sí, claro. Hombre, es que es muy del Atleti.
Bueno, claro. Sí, yo también soy del Madrid, no invité a nadie.
Bueno, pero es que ya...
La boda es diferente, es verdad, no se puede comparar.
Oye,
no,
creo que viene Froilán. Ojo, porque hace mucho que no vemos a Froilán.
Ah, que viene también.
Sí.
Y Victoria Federica.
Sí,
bueno,
sí,
ya hemos dicho también el rey Juan Carlos, los que no van a estar son los reyes, ¿no? Felipe
no,
y Leticia.
No, porque encima es la copa, estaban invitados, pero es que es la final.
Ah, sí, es verdad, la final de la copa, sí, es verdad. Claro. Mañana en Sevilla a las 10 de la noche, que por lo menos sabemos que el rey siempre va a la final de la copa. Claro. El año pasado acudió con una de sus hijas, no sabemos con quién va.
Creo que es lo que le pasa a Feijóo, que va a ir solamente a lo que es la ceremonia y luego se va.
Ah, Feijóo también se marcha,
sí,
a Sevilla.
Sí, luego se va a saltar el convite, qué pena, porque
pues es lo mejor.
Tiene una pintaza al menú que no veas.
Ah, sí, pues es que os veo tan enteradas que, por favor, contadme detalles. ¿Qué se come en una boda como esta?
Pues la boda, el menú es un catering que organiza Lardi, que es un restaurante centenario de Madrid. Va a ofrecer ese catering en la finca familiar donde se va a celebrar, el Canto del Pico del Viejo, que está en Colmenar Viejo, y ahí va a ofrecer ese catering que habitualmente en este tipo de bodas pues suele ser un aperitivo de pie. Mañana da 25 grados en Madrid.
Van a tener
cual,
muy buen tiempo.
Van a asegurar el tiempo. Luego suele ser el menú ya principal, sentados. lo que es también la barra libre después, y ya si los novios se animan y el presupuesto les da, que yo creo que en este caso les da, tendremos la recena y bueno, y las copas hasta el final, hasta que el cuerpo aguante.
Claro, porque la boda empieza a mediodía a las 12
y venga.
Y esto pasa en casi todas las bodas de mediodía, que dices, bueno, esto puede acabar a las 8, no.
Es agotador.
Es que es agotador.
Oye, Lorena,
porque se
la
va
la bailarina para cambiarse el tacón, porque es que si
alpargata,
no luego...
Victoria, alpargata,
una
ya
cosa,
es primavera alpargata.
Están en una finca, luego es que claro, te quedas con los pies fatal.
No, si todo está inventado ya en las bodas, efectivamente. Claro, la bailarina, pensé que es que iba a salir una bailarina. Digo, ¿de dónde? ¿Una tarta?
No,
vale, las bailarinas, sí, es verdad, porque luego las mujeres sufrimos mucho con el tacón tantísimas horas. Oye, hablando de la bailarina, del tacón, los trajes de los novios, ella, Teresa Urquijo, ¿cómo va a ir vestida?
Bueno, pues está claro que va a elegir la tela del vestido que utilizaron tanto su abuela como su madre. La abuela es prima del rey emérito, Teresa de Borbón, se casó en 1961, luego... Su hija, la madre de la actual novia, Beatriz Moreno de Borbón dos Sicilias, lo hizo en 1995, utilizó el mismo vestido que su madre, y ahora la nieta va a recuperar, como no debe de encajarle el vestido, pues sí la tela, y con eso se va a confeccionar, o se ha confeccionado ya, claro está, un vestido nuevo que lo firma la moda nupcial Navascués, una de las más conocidas en España.
Sí, que hace cosas maravillosas además. Sí. Me llama la atención que recupere la tela, porque muchas veces cuando guardamos en el armario, pues algo que tiene muchos años, ¿qué pasa? Que amarillea.
No, se queda
fatal. Lo tendrán
fatal.
Muy bien conservado, no, para que no haya esas manchas amarillas que luego cuesta tantísimo quitar.
No, está
bueno,
impecable.
Eso la novia. Victoria, ¿cómo va a ir el novio?
Hombre, pues mira, el novio, que dice que está muy nervioso ayer, me hacía mucha gracia, que decía que no había estado más nervioso en su vida, ¿eh? Que tenía ganas ya de que pasara el momentazo. Bueno, pues él ha elegido a Joaquín Fernández Prats, que es un conocido sastre, que ha confeccionado, dicen que un chaqué que va a ser como de color gris marengo a medida, por supuesto, tiene el taller en el Viso, también es, bueno, pues una celebridad en el mundo este de la sastrería. Él viste a directivos del IBEX, a grandes empresarios, a famosos. Florentino Pérez normalmente también se viste aquí en esta sastrería, que va a la boda, como decíais, porque es amigo del alcalde. Y bueno, nada, pues que ya le esperamos mañana a la iglesia esa, que es donde se casaron sus padres. En la iglesia esa de la calle Serrano se casaron sus padres. La ha elegido por eso.
Me encanta que os sabéis todos los detalles. Por cierto, que tienen también lista de bodas donde pueden, bueno, los invitados pueden elegir, por ejemplo, regalarles una alfombra afgana tejida a mano que cuesta 7.000 euros. Una pasta, pero bueno, debe ser muy buena. Una Smart TV de 2.500 euros o una vajilla de 1.100 euros, ¿no? Aunque bueno, también hay cosas más baratitas a partir de 14 euros, unos posavasos. Y mira por dónde, aprovechando la boda del alcalde de Madrid, hoy te preguntamos en mediodía, pues por esto, por... ¿Tú cuándo has sido invitado a una boda? ¿O cuándo fue la última boda a la que fuiste y qué regalaste? ¿Echaste mano de eso? De decir, mira, ya que tienen lista de bodas, voy a regalar algo lo más baratito. Voy a coger lo primero lo más baratito, que si no esto, se quita lo primero y luego queda lo más caro. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué sueles regalar? ¿Acudes a eso, a la lista de regalos, a la lista de bodas que pongan los novios? ¿O prefieres en regalarles una cosa por tu cuenta o prefieres darles dinero? Bueno, pues queremos escucharte, como siempre, a través del 618-83-15-83. Victoria, Lorena, gracias.
A ti, Pilar.
Mónica Álvarez, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
Buenas tardes. Bueno, pues seguro que el número al que más llamas es el de Legalitas, ¿verdad? Porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. Y tú, ¿eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filete de merluza por solo 9,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde estamos a las puertas de un fin de semana complicado, ¿eh?, en las calles de la capital, por la celebración de varios acontecimientos que van a congregar a miles de personas. Mónica, ¿por dónde empezamos? Porque
bueno,
hay unas cuantas cosillas.
Hay muchas cosas, sí. Pues si te parece, Pilar, pues por lo más inmediato, la celebración de la segunda edición de la Fiesta de la Resurrección, mañana sábado por la tarde, aquí en Cibeles. Vamos a escuchar algo de la música que va a sonar, muchísimos artistas que están presentes
en ese concierto. Sabes que fueron, creo que 60.000 personas.
Pues este año se habla ya de 75.000. La verdad es que si los oyentes que nos están escuchando en este momento han pasado estos días por la plaza, habrán podido ver cómo se ha ido preparando un gran escenario, se está montando todo, por el que van a pasar muchos artistas, por ejemplo, como Modestia Aparte. Como nuestro compañero DJ El Pulpo, Hakuna, Marilia, de Ella Baila Sola, en fin, el concierto comienza a las 6:30 de la tarde. Como decimos, la expectativa es repetir el éxito de la primera convocatoria y superar una asistencia superior a la los 60.000 personas del año pasado. Se habla, como te digo, de 75.000. Ojo, esto es lo importante, porque desde las 3 de la tarde va a haber cortes de tráfico pues en toda esta zona de Cibeles, Puerta de Alcalá, Recoletos y Paseo de la Castellana.
Bueno, pero no es el único acontecimiento de este fin de semana que va a afectar al tráfico. El domingo se va a celebrar en Madrid la media maratón. ¿Vas a correr,
sí,
Mónica?
Sí, la voy a correr.
Sabía yo.
A ver el lunes cómo estoy.
Pues estupenda.
Bueno, ya veremos. Fíjate, 21.000 corredores por el centro de la capital este domingo desde las 9 de la mañana, lo que va a suponer también importantes cortes de tráfico desde primera hora. Toda esa zona de Zurbarán, Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa, Doctor Esquerdo, O'Donnell, hasta la Puerta de Alcalá, y que, bueno, va a empezar justo aquí en el Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana. Toda esa zona, pues desde primera hora, pues va a estar cortada. Así que los oyentes que tengan que venir, que lo hagan, por supuesto, en transporte público o eviten esa zona.
Pues así que paciencia, ¿eh? Y nos hemos dejado, por cierto, la boda del alcalde. La boda del alcalde y también Martínez Almeida. Lo que pasa que, bueno, que ahí sufrirán los problemas los invitados. No estamos invitadas, no vamos a decir nada más. Que nos vamos a la DGT a ver cómo se circula por las carreteras. Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de la A3 a su paso por Rivas, A4 Pinto y en la M40 en Coslada, sentido A3. Al margen de esto, circulación fluida y cómoda, por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 17 de abril, Excelentia presenta el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España en el Auditorio Nacional.
Revive estas dos obras del maestro Rodrigo y Falla en el Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 17 de abril, el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España.
Música de calidad con Excelentia.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filete de merluza por solo 9,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau! Wow.
En tu tienda, web y app. Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Formación. Conexión.
Inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias El Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que nosotros aquí en COPE conocemos a los mejores profesionales, los de Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, todo. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Así que, ojo además, porque es importante esto, el presupuesto es sin compromiso. Llama ya, no lo dudes, al 91 88 43 960, o entra en su página web, que te la recomiendo, es una pasada, cocinasalve.com. o si lo prefieres también y te quieres dar un paseo, ellos físicamente están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Y ahora nos vamos al teatro. Dentro de unos días, el próximo 10 de abril, se estrena en el Teatro Infanta Isabel de Madrid la obra Jardiel Enamorado.
Sí, Pilar, además un teatro, por cierto, que se encuentra a 200 metros de la casa en la que nació Enrique Jardiel Poncela, en la calle Augusto Figueroa, junto a la Plaza de Chueca.
Pepe Villuela es Enrique Jardiel Poncela en este itinerario no convencional por la vida del autor. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues estoy muy bien, un poquito nervioso ya por la proximidad del estreno, pero esos nervios estimulantes no tienen nada de negativo, son nervios de sentirse vivo y con ganas.
Con muchas ganas. ¿Cómo lleváis los ensayos?
Pues bien, ya sabes que nosotros siempre tenemos la sensación de que no llegamos. Entonces, pues estamos aprovechando cada minuto y disfrutándolo también. Está siendo apasionante viajar por la vida de Jardiel e intentar, traerlo hasta nosotros a través del teatro. Esto tiene un poco de ouija, esta función, porque lo que intentamos es que la gente se olvide de que está viendo actores y que está y que piense y sienta que está acompañado y escuchando a Jardiel Poncela.
Claro. Oye, Pepe, ¿cómo es este Jardiel Enamorado?
Pues mira, yo lo primero que diría, para evitar equívocos, es que se trata de una tragicomedia. A Jardiel lo conocemos y lo asociamos directamente con la comedia por la obra que nos ha dejado, ese legado maravilloso que nos sigue haciendo reír como el primer día. Pero esta función está escrita por su bisnieto, por Ramón Paso, y entonces recoge esos momentos amargos de la vida del poeta, del dramaturgo, poeta también, pero que están desconocidos, que permanecen ocultos o que han permanecido ocultos la mayor parte del tiempo hasta ahora y para mucha gente. Hay biografías escritas maravillosas, pero esta es la primera vez que se lleva a escena la vida de Jardiel. Y Jardiel terminó su vida en unas circunstancias muy tristes, porque él estaba enfermo, no le había ido muy bien en los negocios ni en los estrenos, estaba arruinado, en fin, fue un final triste. Y lo que vivimos en esta función es ese delirio final en el que él recuerda y rememora sus amores, sus grandes momentos en Hollywood, su cena con Chaplin. Eso es un viaje por el alma de ese último Jardiel que ya se estaba despidiendo de nosotros, y dejando pues un legado pues eterno, ¿no?, que nos va a acompañar siempre. Pero aquí Ramón ha querido poner el punto de atención sobre lo más humano de Jardiel, que es lo más desconocido.
Bueno, y estáis, como contábamos, en capilla ya, porque a partir a partir del próximo 10 de abril, en el Infanta Isabel, en la calle Barquillo número 24, pues vais a representar esta obra. Ya se pueden adquirir, por cierto, las entradas en la web del Infanta Isabel o en sus taquillas. Pepe Villuela, que muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros
a
y que vaya todo bien a partir de ese día del estreno. Que va a ir
os
de maravilla,
esperamos.
Seguro. Nos harás mucho disfrutar, como siempre.
Jardín los espera.
Gracias,
hasta
Pepe.
Y muchísimas gracias.
Adiós. Bueno, pues tenemos muchas cosas, ¿eh?
Sí.
Esto lo apuntamos también para la agenda, porque el teatro siempre es algo que nos gusta y que merece
mucho
la pena. Y fíjate lo que tenemos este fin de semana. Con cortes y complicaciones en la capital, así que ya sabes, mejor transporte público. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sevilla última los preparativos para la final de la Copa del Rey, que van a disputar mañana sábado el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. El escenario es el Estadio de la Cartuja. Ya son muchos los aficionados que este viernes están haciendo tiempo visitando la capital hispalense. Se espera la llegada de 100.000 personas, principalmente, claro, desde el País Vasco y Baleares. Desde Palma ya son muchos los que hoy han iniciado el viaje.
Sobre las 6 o 7 que lleguemos, iremos a Sociedad Real o algo así, hotel, dormiremos, y a la mañana coger coche y a Sevilla.
7 horas de camino, lo importante para ver nuestro equipo ganar la Copa del Rey, que seguro que lo conseguiremos.
Haremos noche en Écija, para que así el día siguiente estar lo más cerca posible. Nada, y mañana pues estaremos todo el día por ahí y volveremos el domingo.
Y de las afueras de Valencia, mañana a la primera hora vamos a Córdoba. Y de Córdoba vamos a ir a rumbo a Sevilla.
Bueno, hablan de Ciudad Real, hablan de Córdoba, porque es que es muy difícil un día como el de hoy, o más concretamente el de mañana con la final de la Copa, encontrar alojamiento en la misma ciudad, en Sevilla. Se agotan enseguida y además es que los precios se disparan. El caso es que mañana a las 10 de la noche, final de la Copa del Rey, que podrá seguir, por supuesto, aquí en COPE con los número 1 del deporte, ya sabes, nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y esta tarde conoceremos el plan antitabaco de Sanidad, que en este momento el Ministerio está discutiendo con todas las comunidades autónomas, aunque las gobernadas por el Partido Popular, que son la mayoría, ya avisan de que no van a apoyarla. Entonces sabremos hasta dónde quiere llegar la ministra Mónica García, si quiere acotar los espacios públicos libres de humo. Julio García, consejero gallego de Salud, es uno de los asistentes a ese Consejo Interterritorial.
No se pueden poner proyectos ambiciosos como son estos sin la dotación económica correspondiente, y eso lo hemos dicho desde el primer minuto, y creemos que para hacer un plan ambicioso hay que hablar con todos los sectores. Y creo que esto no se ha hecho.
Por sus aeropuertos, plazas hoteleras y centros deportivos, la isla de Gran Canaria se considera ya una de las mejores candidatas para convertirse en sede del Mundial de Fútbol en 2030. Anoche en el partidazo de COPE, el consejero de Deportes del Cabildo, Aridani Romero, dejaba claro que todos los proyectos necesarios están prácticamente terminados.
El elemento diferenciador, esa madurez, esa solvencia que tiene este proyecto con otras ciudades, es que otras ciudades tienen que hacer el estadio desde cero. Otras no son propietarios, hay bloqueos políticos, aquí no hay nada de eso. Aquí está la solvencia económica, financiera, de una de las instituciones públicas más saneadas de España, como es el Cabildo Insular de Gran Canaria.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 5 de abril. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Los sacerdotes nos dijeron, mira, ¿queréis participar en realizar un proyecto así para jóvenes? Un poco con el tema que estamos vivos, que eso lo sacamos entre nosotros, pues para dar a conocer como todos los movimientos, parroquias y demás que habían por fuera. Y pues nada, es que un proyecto súper interesante y dijimos, venga, a ello.
Es Carolina Sánchez, una joven de la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo y miembro del equipo organizador de la primera JPJ, la Jornada de Pozuelo de la Juventud, que se va a celebrar el sábado 20 de abril con el apoyo del arciprestazgo de Pozuelo y el ayuntamiento de esta localidad. Se trata de un evento en el que con las parroquias, colegios, movimientos juveniles católicos de este municipio, además de las universidades ESIC University y Francisco de Vitoria, convocan a los jóvenes tomando como referencia la última JMJ vivida el pasado mes de agosto en Lisboa y compartiendo el mismo propósito, el de favorecer el encuentro entre los jóvenes de entre 16 y 26 años. El lema de la convocatoria es "Estamos vivos", aprovechando así este tiempo de Pascua en el que recordamos que Jesús ha resucitado y hay que celebrarlo.
Todo eso surge un poquito a raíz de la JMJ, de hecho, porque la mayoría de los jóvenes que estamos en la organización fuimos a la JMJ y sí que vimos que al final éramos pues una barbaridad de jóvenes y que todos teníamos como ese mismo anhelo de decir, jo, que esto no quede aquí, ¿no? Todo pueda seguir en nuestra casa, en nuestras casas, en nuestras zonas. Entonces dijimos, vale, ¿por qué no planteamos esto como una JMJ reducida, evidentemente, en la que podamos pues dar a conocer todas las cosas que podemos hacer cerca de casa para estar, bueno, para participar activamente en nuestras parroquias, movimientos y demás? Por eso se llama JPJ, es como un guiño a la JMJ, evidentemente.
Está previsto que a esta JPJ acudan más de 700 jóvenes. Toda la información para poder participar, te recuerdo, el 20 de abril en ella, la tienes ya en la web jornadapozuelojuventud.es. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de abril. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis recordando las palabras del arzobispo de Madrid en la misa del domingo de resurrección en la Catedral de la Almudena. El cardenal Cobo nos recordaba que como María Magdalena somos testigos del paso de Jesús por nuestras historias. No hemos nacido para el sepulcro, decía, somos semilla de algo nuevo.
Hoy somos todos convocados a tomarnos en serio la responsabilidad de recordar a nuestra humanidad que Dios resucita y siempre hace cosas buenas. Cada uno con la responsabilidad que tiene en sus manos, como padre o como madre, como político o como empresario, como educador, como profesional, como sacerdote. Somos convocados a dejar que Cristo resucite en nosotros juntos y a sembrar nuestra ciudad y nuestro mundo de esta noticia de resurrección.
Por cierto, que el cardenal José Cobo va a mantener hoy a las 8:30 de la tarde su habitual encuentro de primer viernes de mes con los jóvenes madrileños en la Catedral de la Almudena, un momento en torno a la palabra donde compartir, dialogar y, por supuesto, dedicarle un rato al Señor en compañía de otros jóvenes. Y vamos con más asuntos. El proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid para la atención a las víctimas y la prevención de abusos de la Archidiócesis de Madrid ofrece un curso de iniciación con el objetivo de adquirir recursos para la primera acogida y favorecer la cultura del cuidado. La formación se va a impartir de 10 de la mañana a 2 de la tarde en tres lugares y fechas distintas para facilitar la asistencia. La primera de ellas, mañana, en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias. Los siguientes sábados en el Arzobispado de Madrid y en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid, respectivamente. Miguel García Baró es el coordinador general de Repara.
Primero de todo, sensibilizar a toda la diócesis para que acoja, dándoles fe, prestándoles ayuda a las víctimas de abusos, de toda clase de abusos, es decir, sexuales, pero también de conciencia. Esa sensibilización se hace tomando en cuenta que el dolor que sufren estas víctimas es un dolor muy especial y de tremenda intensidad. Hay luego que aprender a escucharlas, de manera que no provoques con tu escucha una nueva victimización, una revictimización, como se suele decir. Y después también hay que tener un conocimiento suficiente de los procedimientos jurídicos que están al alcance.
Mañana se celebrará la Lorenzada 2024, la tradicional peregrinación de adolescentes de 12 a 16 años a la ermita de la Virgen de Gracia de San Lorenzo del Escorial, este año con el lema Amados y Llamados. Van a partir a primera hora de la mañana desde la parroquia de San Juan de la Cruz. Se trata de una iniciativa para que los más jóvenes puedan afianzar su experiencia de Dios de la mano de la Virgen, como nos cuenta el director del Secretariado de Infancia y Juventud, José Manuel Fernández.
Hacer que todos los adolescentes puedan acercarse a Cristo vivo, resucitado, lleno de vida y de alegría en su iglesia, y que nos llama a todos a estar con él y a vivir el Evangelio juntos. Y todo esto de la mano de la Virgen María.
La Asociación Católica de Propagandistas va a celebrar mañana a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Cibeles la segunda edición de la Fiesta de la Resurrección, a la que el año pasado acudieron más de 60.000 personas, un concierto en el que van a participar, entre otros, Modestia Aparte y Marilia, Hakuna Group Music o Juan Peña. Te cuento además que mañana los participantes en la segunda peregrinación motera en la Sierra Madrileña van a celebrar esta convocatoria que va a dar comienzo a mediodía con una Eucaristía presidida por el arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela, una iniciativa que tiene como objetivo acercar a los templos serranos a los centenares de motoristas que pasan ante ellos, disfrutando de los bellos paisajes naturales. Alfonso Rodríguez es el párroco de Nuestra Señora de la Estrella de Navalagamella.
Especialmente vamos a pedir por aquellos que han perdido la vida en carretera. Luego después tendremos pues un poquito de música y mucha, mucha alegría. Les invitamos a todos y a cada uno de ustedes que cojan su burra, cojan su casco y nos acompañen este sábado a las 12 de la mañana en Nuestra Señora de la Estrella.
Y un apunte más, hasta el miércoles puedes inscribirte en la delegación de jóvenes en el primer encuentro de evangelizadores digitales Hashtag Madrid, organizado por la Archidiócesis de Madrid, que se va a celebrar el próximo viernes por la tarde en el espacio Olumen. La delegada episcopal de jóvenes, Laura Moreno, explica que el crear contenido religioso necesita discernimiento, tiempo, escucha y acompañamiento.
La Iglesia de Madrid lo que quiere entonces es precisamente reconocer en todos ellos una pastoral, los quiere acompañar y también que ellos se sientan iglesia. Es una iniciativa para muchos personal, un deseo de Dios puesto en el corazón de cada uno, pero nos gustaría que ese deseo que Dios inspire se realice desde y para toda la iglesia, en este caso la Iglesia de Madrid.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de Sueños, el musical, la nueva creación del sacerdote Toño Casado sobre la vida y el sueño hecho realidad del pequeño Juan Bosco de ayudar a los jóvenes más desfavorecidos. El musical se estrenaba anoche en el Teatro Salesianos de Paseo. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además, la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Hombre del Oeste con Gary Cooper. El viernes a las 10 de la noche en 13.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Hay que hacer caso de los sueños. Cuando creas, entonces podrás ver. Con los pies en la tierra, crea el cielo. Con amigos un montón, con esfuerzo y corazón. Siempre avanti, que te lo digo yo.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 5 de abril. Pues este que suena es Hay un sueño para ti, uno de los temas de Sueños, el musical, el nuevo musical del sacerdote Toño Casado, que se estrenaba anoche, que cuenta de una forma emocionante y muy original la historia del pequeño Juan Bosco, quien con 9 años tuvo un sueño que marcó su destino. La obra se estrenaba, como te digo, ayer en el Teatro Salesianos Paseo, se ha remodelado, se estrena para esta ocasión, aquel pequeño que sorteó grandes dificultades para convertirse en sacerdote. Una obra, en todos los sentidos, al más puro estilo de los musicales de la Gran Vía, que vas a poder ver a priori de momento hasta el 5 de mayo. Pero mejor es que le pregunte por todo ello a su autor, a su creador, Toño Casado. Hola, Toño, enhorabuena, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Pues muy contento después de un estreno y que haya tenido un eco tan bonito entre la gente.
Y muy merecido, además. Oye, en este nuevo musical nos presentas, decía, el sueño del pequeño Juanito Bosco, el de convertirse en sacerdote, ayudar a los chavales, aquel pequeño muchacho pobre de un caserío al norte de Italia del siglo XIX, que con 9 años tuvo un sueño que marcó su destino. Esto es lo que has tratado de contarnos y demostrarnos en este musical, pues de una forma muy original, ¿no?
Sí, la historia de Juan Bosco es una historia muy bonita de este santo, porque se lanzó, ¿no?, movido por Dios, se lanza a vivir el gran sueño que Dios tiene en él, y con guiado por María, que es un personaje precioso en el musical, la dama del trapecio, pues él va avanzando en la vida y al final se encuentra con que el sueño que Dios tiene para él es que él ayude a los sueños de los demás, ¿no? Es un mensaje precioso.
Aunque ya salvando las distancias, Toño, descubriste tu vocación religiosa de pequeño, te admiró su vida tanto que llegaste a profesar como salesiano y sigues sintiéndote parte de esa familia salesiana. Me imagino que todo ello de alguna forma también, cuando ahora se cumple el bicentenario de ese sueño, pues te ha marcado, ¿no?, a la hora de componer, y te ha hecho también más fácil el crear esta obra, ¿no?
Sí, o sea, para mí, yo soy de espiritualidad salesiana, que es la espiritualidad de la alegría, del optimismo, de creer en los demás, de construir un mundo mejor, de tener una religiosidad abierta a la sociedad y al mundo que hay hoy, ¿no? Don Bosco fue una persona que ha marcado mi historia y es algo precioso. Yo lo vivo como algo natural, ¿no? Porque yo digo que Don Bosco es de todos y mis hermanos salesianos, pues comparto con ellos muchas cosas buenas.
Claro, y además, o sea, además digo que es una figura muy actual y muy necesaria en estos tiempos, porque, bueno, pues yo creo que mucha gente, incluso también los no creyentes, se van a poder de alguna forma ver reflejados, ¿no?, en la figura de Don Bosco.
Sí, la verdad es que la historia de Don Bosco, o sea, y el musical que yo he escrito, siempre lo hago para todos, no solo para los ancianos o las personas católicas, sino para todos, cualquier persona que le guste el arte y que le guste escuchar una historia con un mensaje maravilloso, pues pueden venir al teatro y se sorprenderán, porque además el equipo con el que cuento trabajan todos en la Gran Vía. O sea que ahora simplemente los hemos trasladado del lugar, y aunque el precio es muy barato, porque los salesianos hacen esto sin ánimo de lucro, cosa que a la gente de la productora les llama como la atención, ¿no? Pero sin embargo quieren que el mensaje pues llegue a todos.
Es tu cuarta obra teatral de gran nivel. Recordamos, bueno, pues las más conocidas, 33 el musical o Vía Crucis, la más reciente el musical, que esta Semana Santa hemos vuelto a disfrutar también aquí en Madrid. Esto, claro, lo estabas tú diciendo, no es fácil ni barato, como suele decirse, pero cuando las cosas son de Dios, Toño, y tú lo has ido percibiendo o lo has ido comprobando, cómo la providencia te ha ido acompañando, ¿no?, en este tiempo.
Sí, en este caso han sido los salesianos que con valentía se ha lanzado a una producción totalmente profesional. Y entonces han levantado, o sea, ellos han creído en esto y han levantado algo maravilloso, ¿no? Con gente, como digo, que son todos pro y que es una cosa pues preciosa al final.
En ese plantel de pro que tú decías, de grandes artistas, encontramos nombres como el de Adrián Salcedo, el de María Virumbrales, que hace de Virgen, por ejemplo, Laureano Ramírez, Ana Saavedra, en fin, solo por mencionar algunos de ellos. Solo su dedicación ha hecho que en tiempo casi récord hayáis sacado adelante, ¿no?, la puesta en escena del musical.
Sí, ellos ensayan durante un mes, 8 horas diarias, claro, pero tiene un gran reto, pues ahí coreografías, movimientos, ellos encarnan a todos los personajes y que la gente que lo ve es un prodigio, ¿no? Me decía esta mañana María Virumbrales, normalmente en un musical algunos cantamos, otros suelen bailar, pero en este hacemos todo, entonces va a ser algo sorprendente a nivel escenográfico, o sea, a nivel de la escenografía y a nivel del acting de los actores, ¿no? Ayer el mismo director Juan Carlos Rubio o Sisto, que son grandes directores de la escena madrileña, pues me felicitaron y les encantó el show, y a mí eso pues me llena de orgullo y satisfacción, como se dice siempre.
Lo que queda claro es que esta obra quiere crear ese lío también del que habla el Papa Francisco, al que, por cierto, Toño, le presentaste recientemente la obra y te animó, ¿no?, impulsó a llevar adelante.
Sí, con el Papa hay dos conexiones con esta obra. Una es que fui a verle a su casa y le conté la historia y tal, y la idea es llevarlo a Roma en el jubileo, si Dios quiere, a ver cómo podemos hacerlo. Y la otra es que las últimas palabras que dice Don Bosco en la obra, que hace un speech así muy bonito sobre los sueños, es una mezcla de algunas cosas que he escrito yo y otras son frases todas del Papa Francisco al final.
Qué bueno. Seguro que muchos de nuestros oyentes, claro, se están preguntando, bueno, ¿cuándo? ¿Qué hay que hacer para hacerse con las entradas que dice Toño que son muy baratas? ¿Hay pases los viernes, sábados, domingos?
Viernes, sí. Nosotros estamos de martes a domingo, ¿no? Pero por las mañanas son funciones escolares que ya están casi todas llenas. Luego después, por las tardes, los viernes, sábados y domingos, pues sí que pueden hacerse con las entradas en nuestra página web de Sueños el Musical, o simplemente en internet las buscan, y además muy baratitas, y está muy guay venir al teatro y vivir una gran historia. Pueden venir los niños, los mayores, los abuelos, todos.
Pues doy fe de ello. Sueños el Musical, que ayer disfrutamos, una obra muy recomendable para conocer el sueño que tuvo aquel pequeño niño sencillo, humilde a los 9 años, que se convertiría en San Juan Bosco. Un sueño vocacional que cambió su vida y que yo creo que puede cambiar un poquito también la nuestra si vamos a verlo. Todo ello en el Teatro Salesianos Paseo, en esa propuesta artística de primer nivel, con ese lenguaje fresco, juvenil, siempre tan profesional, de la mano de Toño Casado. Toño, lo dicho, enhorabuena y ojalá que sea todo un exitazo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Mario. Tenemos que creer en los sueños, tenemos que creer como sociedad. ¡Chao!
Pues claro que sí, hay que creer en los sueños, señores. Así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía Copé en este 5 de abril. Y vamos a hablar de la vida, buena noticia, el lema que se propone para la Jornada por la Vida 2024, que vamos a celebrar el lunes. Habitualmente se celebra cada 25 de marzo en la solemnidad de la Anunciación, pero este año, claro, ha decidido trasladarse al coincidir con el Lunes Santo. En su mensaje, los obispos de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida plantean la vida como una buena noticia siempre, que debe ser recibida, valorada, cuidada desde su concepción hasta su muerte natural. La Delegación de Familia y Vida ha organizado varios actos aquí en Madrid. El primero mañana, la Vigilia por la Vida, a las 8:30 de la tarde en la parroquia de Santa Eugenia, organizada por el equipo de coordinación de familias de la Vicaría 4. Y ya el lunes, el cardenal José Cobo presidirá una misa a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Voy a preguntarle por todo ello a la delegada de Laicos Familia y Vida, María Bazal. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Buenos días.
Buenos días. Una celebración para agradecer, para pedir al Señor la protección y el cuidado de la vida, desde, decíamos, la concepción hasta la muerte, porque, claro, lo recordáis en esa carta de convocatoria, la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque estamos en un tiempo difícil, ¿no?
Pues sí, ciertamente. No solamente el inocente, pues el no nacido, ¿no?, sino también el inocente de tantos, en estos momentos, de situaciones, ¿no?, de guerra, de momentos de fragilidad por tener que huir, ¿no?, como estamos viendo, ¿no?, por la guerra, con niños pequeños que tienen que salir con sus familias, con sus padres, por situaciones también de abusos. O sea, es una situación de fragilidad del inocente en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y el lema es bonito y da esperanza, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que es de los lemas, yo creo que este a mí me ha gustado especialmente, porque el poder manifestar y gritar, ¿no?, que la vida es buena noticia, es muy evangélico, ¿no? Y está muy implicado, ¿no?, en la realidad que nosotros queremos vivir, ¿no? Y decir y gritar, ¿no?, que la vida es buena noticia y nos lo tenemos que creer.
Un lema, como dices, muy bien tirado, muy en el centro de lo que se quiere también celebrar. Es evidente que además de la oración, María, como vamos a hacer estos días, también vamos a pedir al Señor para que desde, bueno, pues todos los estamentos se proteja, se cuide la vida. Y una parte importante también, que es preguntarnos qué hacemos nosotros, ¿no?, para cambiar la situación, si damos testimonio de verdad de esa cultura de la vida.
Exactamente, es muy importante. El tema del testimonio es fundamental, ¿no? Y yo creo que bueno, que siempre hay que meter como la cuñita, ¿no? Cuando nos pregunten, ¿no? Pues dando testimonio de nuestra familia, dando testimonio de cómo cuidamos también a nuestros mayores, a nuestros padres, ¿no? A la gente que tenemos alrededor, dando testimonio si somos personas que del mundo sanitario, cómo atendemos a esas personas que están enfermas o en situación, bueno, pues del final de la vida, ¿no? Y yo creo que todo es momento y todo es ocasión para dar testimonio y testimonio bueno y de esperanza y con normalidad, pero con, bueno, dejando las cosas claras y defendiendo que la vida es un don, ¿no? Que hemos recibido y que como tal implica la recibimos felices, pero que implica una tarea y una responsabilidad, ¿no?
Claro, la de proclamar, decíamos, la verdad, el testimonio y proclamar la cultura de la vida. En esa Eucaristía del lunes a las 7 de la tarde, recordamos en la catedral que va a presidir nuestro arzobispo, además de pedirle al Señor la gracia de ser fieles testigos, como estamos contando, de ese valor, de la dignidad de cada persona, la idea, María, es volver a leer el Manifiesto por la Vida que elaborasteis, ¿no?, el año pasado.
Exactamente, el año pasado lo elaboramos y al cual se pudieron adherir y pedimos la adhesión de las vicarías sectoriales, de delegaciones, de secretarías, de toda la Iglesia diocesana. Y vemos que es necesario volverlo a proclamar, ¿no? Porque el momento de, como estábamos diciendo, ¿no?, la vida sigue en cuestión, ¿no? Desde muchos frentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tenemos que seguir ahí. También es un testimonio el poder decirlo en alto y lo van a manifestar distintas personas, ¿no? Uh-huh. Que están en estas situaciones de fragilidad y que son la voz, ¿no? Más potente y que pueden hacerlo, ¿no? Y les vamos, y yo creo que tienen que hacerlo, ¿no? Y que nos lo tienen que volver a repetir, ¿no?
Voces muy autorizadas. La familia y la vida de nuestra archidiócesis tiene un gran protagonismo en nuestra vida de la Iglesia de Madrid. Hay numerosos actos a lo largo del curso para poner en valor todo ello. Y es muy hermoso, ¿no, María? Al ver cómo se va tejiendo una comunión que va filtrando, ¿no?, en la sociedad también, en ese defender y celebrar la vida como se está intentando hacer aquí en Madrid.
Exactamente. Yo creo que es que si no es como de tirar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Es que si no defendemos la vida, se nos acaba la humanidad, ¿no? Y termina todo lo que creemos y por lo que existimos, ¿no? Y vemos cómo se van envejeciendo también las sociedades y cómo va decayendo, ¿no?, ese entusiasmo, ¿no? Y entonces tenemos que recuperar, ¿no?, esa esperanza de la vida, de que la vida es una buenísima noticia. Y también que ayudar a nuestros jóvenes a que sí lo entiendan y lo vivan y lo crean, ¿no? Y que, bueno, pues que las siguientes generaciones, pues igual que tenemos nosotros, que a lo mejor, bueno, pues esto lo tenemos como mucho más claro y lo vemos con mayor esperanza, pues también saber transmitírselo a ellos, ¿no? Ajá. Y poderles dar esa esperanza de vida que tienen que seguir adelante, ¿no?, con la generación siguiente.
Claro que sí. Pues ojalá que con esta jornada por la vida y con nuestra actitud también seamos capaces de ir expandiendo en la sociedad ese amor concreto, creativo, para instaurar la cultura de la vida, acompañando y acogiendo a cada persona. La vida, buena noticia, el lema de esta jornada que vamos a celebrar, recordamos, el lunes, y esa misa también a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal José Cobo. María Bazal, delegada de Familia y Vida de Laicos, Familia y Vida, gracias por atendernos y feliz jornada por la vida. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Mario, y que la vida es buena noticia. Gracias a todos.
Adiós. Pues ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 5 de abril. Ya sabes que nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mira Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Durante 10 años asistimos a una situación insólita en la historia de la Iglesia que, aunque no imposible, va a ser difícil que vuelva a repetirse. Hablamos de la convivencia entre un papa emérito y el papa inactivo, entre Benedicto XVI y Francisco. Mucho se ha escrito y especulado sobre este periodo y sobre la relación entre los dos. El periodista español en el Vaticano, Javier Martínez Brocal, hablando un día con Francisco, le hizo una propuesta. Le dijo que convenía aclarar esa relación que él mantenía con su predecesor.
Yo, cuando le propuse la idea de escribir un libro justo sobre Benedicto, a mí me preocupaba que había un sector de la Iglesia y de la sociedad que pensaba que, hablando bien de Benedicto, lo estaba criticando a él. Había esa especie de ruptura, y se lo dije y me dijo, pues para mí Benedicto fue un padre, no te puedes imaginar cuánto me ayudó en mi camino. Y le dije, Santo Padre, esto no se sabe, ¿y si hacemos un libro entrevista?
Francisco se lo pensó, pero acabó aceptando la propuesta y citó a Javier Martínez Brocal para mantener una conversación con él, una tarde del pasado mes de julio en su residencia de Santa Marta. Francisco habló de las visitas, por ejemplo, que realiza Benedicto XVI en los últimos años de su vida, de cómo era su relación más personal con él y también contó cómo vivió el cónclave en el que el Papa alemán salió elegido. De todas estas reflexiones surge el libro llamado El sucesor, que ahora acaba de ver la luz y que esta noche vamos a conocer más a fondo con la ayuda de su autor, Javier Martínez Brocal. Será a partir de las 10:30 de la noche en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo.